Onda Vasca Conecta. Conecta. Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes 6 de mayo 2024. Para que solemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima, la planta deportiva. En este lunes en el que es verdad que queda ya un poquito lejos el partido del Athletic el pasado viernes ante el Getafe en el Coliseum con esa victoria de los de Ernesto Valverde en un partido que tuvo absolutamente de todo, porque fue impresionante. 0-2, victoria del Atleti, con dos futbolistas menos a cabo el equipo de Valverde, y no solo eso, también expulsado el técnico rojiblanco, que no es para nada habitual este hecho, y sobre todo esa sensación de que el equipo, no haciendo un gran partido, se llevó tres puntazos, que no te sirven de mucho, porque lo de la Champions es muy difícil, ya que el Atlético de Madrid también ganó, pero obviamente de cara a la clasificación y de asegurar tu quinta plaza, pues en eso sí que obviamente el Atlético ha dado un paso de gigante. Quedan cuatro jornadas, quedan 12 puntos, y todavía pues varios partidos bastante interesantes. El fin de semana que viene tenemos partido con Osasuna, el siguiente partido entre semana en Vigo el miércoles. Recibe el equipo rojiblanco al Sevilla y la última de las jornadas frente al Rayo Vallecano en el último de los fines de semana que entra dentro del mes de mayo, porque el siguiente fin de semana ya serán 1 y 2 de junio, el 31 de mayo es viernes, con lo que el mes de mayo, en lo que a final de semana se cierra con ese partido en Vallecas, en el campo que está situado en la avenida Payaso Fofó, y ahí jugará el Athletic el partido frente a los de Íñigo Pérez, que ayer, por cierto, perdieron en casa. Sorprendente, porque también es verdad que tuvo ocasiones el equipo vallecano, pero la victoria cayó del lado del Almería. Así que nosotros lo que hacemos ahora es analizar lo que pasó el otro día, bueno, y las muchas cosas que van pasando también en la actualidad futbolística, porque ayer es noticia que Karol Gurpegin no va a continuar la temporada que viene en el Bilbao Athletic, y lo analizaremos también y comentaremos, por cierto, que ha hecho una temporada espectacular Karol Gurpegin logrando el ascenso, que era algo que estaba en el objetivo claro. Y a ver, jugadores, es verdad que todos decimos que de nivel tenía, pero luego todo eso hay que juntarlo. Todo eso hay que ponerlo en el césped y luego hay que ganar los partidos. Y en este caso lo ha hecho fenomenal Karol Gurpegin con Ander Murillo de segundo. Así que desde aquí, simplemente el agradecimiento como aficionados del Athletic que somos a la labor espectacular de Karol Gurpegin y desearle toda la suerte del mundo a lo que vaya a hacer. Que si es en un banquillo, que creo que no, pero si fuese, pues toda la suerte del mundo. Y si es porque va a descansar, pues que descanse mucho y que disfrute del fútbol de otra manera. Corino, ¿cómo estás? Fenómeno.
Hola, buenas.
Para partido el viernes, ¿eh?
Sí, como decías tú, queda un pelín lejos. Pero bueno, no sé, la sensación sigo manteniéndola, que es lo que decíamos el otro día, que como que el equipo, a ver, no es que no está. Aunque el primer tiempo fue el equipo estuvo firme y aprovechó sobre todo las oportunidades que tuvo. El segundo tiempo fue un poco, por no decirlo, descalabro, pero fue por lo menos extraño. Es decir, las expulsiones, las jugadas, la incertidumbre en momentos daba la sensación de no tener el partido controlado en ningún momento, de que tuvo que actuar otra vez el mejor portero de la liga, que para eso lo tienes, y que bueno, pues que la sensación es que el equipo como que no ha desconectado, lo sigo manteniendo independientemente que del otro día se ganara en Getafe. También dije el anterior lunes que la sensación, o que se podía prever que hubiera algún cambio de algún jugador que estaba actuando menos, pues en el caso de Imanol, que está teniendo muy pocas oportunidades, que creo que pues también que habrá que analizarlo dadas las sus circunstancias. El equipo, cuando más lesiones tiene en banda izquierda, no actúa. Evidentemente entiendo que el míster no cuenta con él, y bueno, pues la sensación en el centro del campo, que para mí no es un equipo que tenga habitualmente un grandísimo control del partido, pero bueno, cosas que analizar, evidentemente, como siempre.
Salió los... comprado, sí, con Herrera. Es verdad que Herrera brilló más defensivamente que ofensivamente el otro día.
Sí, pero tú lo tienes para que tenga el balón, para que sea capaz de distribuir con criterio, por su calidad, y ya te digo, a mí personalmente no me pareció que en ningún momento el Atleti tuviera la certeza de decir me hago con el equipo. Sí que es verdad que el Atleti no es un equipo que sea capaz de generar situaciones de juego más estático, y sino que busca las transiciones rápidos, y como siempre tenemos la suerte de tener a los dos hermanos Williams, que son capaces de desarbolarte al equipo contrario, a un equipo como el Getafe, que tampoco nunca es fácil, y más en su casa, que es un equipo que pelea bien, que está bien colocado, que tácticamente es bueno, que es un equipo muy fuerte, y que pues en dos oportunidades pues te metes con un 0-2 y bienvenido. ¿Eh?
Oye, ¿cómo está la gente atenta a Arteche? ¿Eh? Te lo digo de verdad. Tienes un club de fans que es increíble. Estaban diciendo, me han mandado hasta mensajes a mí, a mi WhatsApp, me dicen, dile a Arteche que deje de comer el postre, que se le está escuchando. Están todos pendientes de ti hasta para comer el postre, José. Eres un tío de masas. La gente está esperando a ver qué es lo que tú opinas. Hola.
Hola.
Pero es curioso, es verdad, eras tú el del postre.
Yo solo no, ¿eh?
Bueno, pero básicamente.
No, ni básicamente no. Aquí estamos dos comiendo el postre. Yo y otro que salúdale de paso porque...
John Moreno, ¿cómo estás, mister?
Hola, arrachaldeón.
John Moreno, que lo hemos tenido en China, que últimamente ha estado en el cuerpo técnico de Gaizka Garitano, con Pachi Ferreira también, ahí en Almería. Has estado en el club almeriense. Luego te vamos a preguntar nada, muy poquito por Almería, porque lo que queremos es que nos hables un poquito de cómo has visto desde allí. Bueno, desde allí y desde más allí, porque al Atleti también lo ha visto desde más allí. Sí. Porque de China te viniste.
Me vine en agosto.
Eso es.
En agosto del verano pasado, y luego estuve un par de meses aquí, y luego llamó Gaizka para ir a Almería, y ya hemos estado disfrutando, compitiendo, sufriendo, y desde luego es una experiencia única estar en Primera División. Es, pues bueno, yo lo valoro mucho la oportunidad que me dieron, y nada, hemos estado encantados allí.
Fíjate que siempre decimos que el Almería es uno de los equipos que más nacionalidades tiene dentro del vestuario últimamente. En los últimos años hay una cantidad de nacionalidades increíbles. Sí. En China tenías todos chinos, ¿no?
En China todos chinos, exactamente. Allí trabaja mucho la cantera y lo que son los jugadores, la promoción interna, como le llamaba yo, hacen pues todo lo posible para que su fútbol siga creciendo, y bueno, pues la opción de ir allí fue precisamente por eso, de venir a un equipo pues como el Athletic Club. A ellos les gustó mucho la idea de promocionar, de ese sentimiento de cantera, de pertenencia, de valores, y fuimos allí un poco pues en esa línea de hacer crecer a los jugadores, y bueno, pues luego la parte contraria, ¿no? La parte competitiva, que es Primera División, pues ese mundo de los resultados. Entonces, pues bueno, pasé prácticamente en tres meses de formación al primer nivel competitivo, y la verdad, pues que personalmente, pues agradecido, encantado, y sobre todo una pena el tema de los resultados, que bueno, creo que no acompañaron, sobre todo en momentos puntuales en los que el equipo creo que podía haber dado un salto cuantitativo y cualitativo. Y bueno, pues estuvimos ahí cerca, pero no pudo ser, y nada, a seguir en la pelea.
José, crónica vista el otro día, el sábado por la mañana, en el periódico de ella, tu crónica. Decías que lo que podía haber sido una cosa muy plácida, pues que al final se tornó en un drama casi, que al final se solventó, pero que vamos, que podía haber sido una victoria muy cómoda, y los últimos minutos sufriendo.
Bueno, los últimos sí, son los últimos. Estrictamente son los últimos, lo que pasa es que fueron casi 40. Claro, es que cuando se dice los últimos parece que son 10, 8, 12... No, fueron 40. No, te rías, o sea, es que...
Es como lo dices, que me hace gracia.
Joder, porque digo lo que es. Es que por eso a mí me hace mucha gracia las muchas lecturas que se hacen de... No de este partido, en general, de cualquiera, ¿no? O sea, es que al final hay cuestiones que no están sujetas a debate. O sea, ¿en qué minuto va la calle Yeray? Pues a partir de ahí, todo para atrás. Venga, tira, hasta el minuto 90, no.
Y 9.
100. Sí, entonces, claro, estamos hablando de 40 minutos. a 40 minutos pasando las canutas, pues es una situación que no es, no sé, no es muy normal. Y sobre todo lo que no es muy normal es que pese a pasar las canutas saques el partido adelante. Yo creo que el primer tiempo me parece que es lo mejor que ha hecho el Atleti desde que ganó la...
Es que, me estabas asustando.
No.
¿Desde que ganó la Copa?
No, me he equivocado. Desde que le ganó al Alavés.
¿En casa?
Creo que al Alavés le ganó antes de ir al Bernabéu, ¿no?
Sí.
Porque, vamos, lo que hizo en la final de Copa tampoco, quitando los penaltis, que estuvo sublime, como decía aquel, el partido es una chufa. Vamos, quiero decir que cada partido tiene un contexto concreto. Después de la final de Copa hemos asistido a una serie donde, quien más quien menos ha admitido o ha reconocido, bueno, que el equipo no está como estaba antes. Consecuencia de ello, pues también los resultados. Yo creo que el otro día en Getafe... Yo no sé si es porque le despierta el hecho de que el Getafe empiece el partido como empezó, que parecía que estaba jugando la permanencia, un poco menos, no está jugando nada, pero el Getafe salió como a por todas. Y bueno, pues dio candela, presionó, hizo todo lo que sabemos que puede hacer. Y el Atleti yo creo que dijo, joder, es que chico, tienes que ponerte a su altura, porque es que si no... venimos de lo que venimos, que ya son ya demasiadas jornadas sin dar un rendimiento, no sé, yo creo que satisfactorio. Y yo creo que el equipo poco a poco se va haciendo con el partido y luego funciona como ha funcionado en cantidad de jornadas, no tanto en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta, ¿cuántos partidos has acabado llegando a...? O sea, quiero decir, se ha valorado mucho durante toda la temporada, y creo que con razón, el rendimiento o el índice de acierto, vamos a decir, del equipo en ataque, pero yo creo que a medida que pasaban las jornadas, y supongo que también es un proceso normal, como el equipo iba bien y ganaba, se han ido limitando en número las llegadas del equipo,
que producía más antes, dices,
eso,
¿no?
Es, pero con una particularidad, que ahora produciendo menos en cantidad, en calidad, joder, pues es que este partido es lo mismo, o sea, son dos y dos para adentro, o sea, tú, a ver, cuéntame cuántas oportunidades más hizo el Atleti aparte de los goles, oportunidades, para decir, no que llegaron y chutó uno y pegó en el marcador, no, oportunidades.
No, hay una llegada de Berenguer que le quiere meter un balón a Nico.
Sí, sí, pero dime otra.
Que esa es la más...
No, pero dime otra.
Esa es.
Ya está, pues ya entonces está. Es una más, o sea, y metes dos, o sea, de 3-2. Y eso ha sido una tónica durante buena parte de la temporada también. Pero yo creo que el equipo, aparte de ese acierto que tiene arriba, o de esa eficacia que tiene arriba, yo creo que el equipo como tal consigue sujetar al Getafe, se equipara en cuanto a intensidad, en cuanto a laboriosidad, en cuanto a agresividad incluso. Bueno, agresividad es difícil, pero bueno, no está muy lejos. Y vale, pues eso, el minuto, cuando no sé qué minuto fue, 51, cuando mete el segundo Iñaki Williams. Pues en ese momento dices, joder, pues vale, ya está hecho. Fin, no tiene más. Es cierto, porque claro, la gente cuando dice, ya, bueno, pero joder, te han hecho ocasiones cuando estabas tú en inferioridad. No, mentira. Cuando estabas 11 para 11, ha hecho una parada, unísimo, que es la mejor parada de todo el partido, seguramente. Yo no sé, yo no soy portero, igual no tengo capacidad para juzgar eso. Y hace una comparativa de todas las intervenciones que tuvo, pero parece que esa parada, que es en el minuto 30 de partido, si te metes al Getafe, entonces no sé de qué estaríamos hablando, porque claro, ya cambia todo. Pero, y alguna otra que también tuvo el Getafe. Entonces, después de la expulsión de Yeray.
¿Te parece expulsión?
Ojo, a mí, no sé. Se supone que es. Que el tío juzga. El árbitro juzga que es. Ocasión manifiesta de gol.
Sí,
¿no?
Último. Zona doxo se llama eso ahora, o cómo se llama eso.
No sé, se llama, no sé, cualquiera sabe.
Sí, pero, se llama así, creo.
Sí, pero vamos a ver, pero es que está en el círculo central. O sea, la portería hay.
40 metros.
40 metros. Si tú ves la jugada después, está De Marcos viniendo.
Sí, está cerrando la jugada.
No, cerrando tanto como cerrando, no, pero, joder, sí, pero bueno, con no, opciones que, de opciones llegar... De,
no digo que llegue, sino cerrando la jugada, por
antes
lo menos
de que el tío llegue al área, si llega y cómo llega, que no sé. Porque, ¿quién sigue la jugada esa? ¿Mata?
Mata, sí.
O sea, Mata corre más o menos como yo, digo en largo.
Sí. Muy algo agresivo. Algo más que tú ya correrá.
Eso, ¿qué te crees tú? Quiero decir que, joder, Mata es un jugador muy agresivo en distancias cortas y tal. Bueno, es vale, yo ahí no le quito nada, evidentemente es un jugador de ese estilo, pero joder, para jugar 40 metros con la pelota y acertar, pues hombre, ocasión manifiesta de gol igual es un poco muy generoso por parte del árbitro, para mi gusto, ¿eh? Ahora, bueno, pito y hasta ya no vas a estar discutiendo eso, está pitado. Y yo creo que lo que no acabo de entender es por qué el equipo contra 11, directamente se mete atrás. Yo no lo entendí. O sea, con un 0-2, con los hermanos Williams todavía en el campo, y dices, joder, vale, que vengan, pero ya verás. O sea, es que, no sé, yo no lo entendí. Y claro, bueno, yo como tengo que hacer una crónica, apunto las jugadas. O sea, entre una expulsión y otra hay las mismas ocasiones. Cuando están con 10, el Atlético, cuando están con 9. Las mismas, el número de ocasiones, no digo más claras o menos claras, pero ocasiones para decir, podía haber metido el Getafe. Las mismas, en los dos periodos. Pero claro, porque, joder, tú haces una concesión estando 10 para 11, que dices, pero chico, ¿por qué te tiras allá atrás? O sea, yo no, vale, no te pido que, no sé, que agarres la pelota, la muevas y encima le sorprendas con un balón al espacio y que vaya no sé cuál de los Williams, me da igual, y la clave encima y metas de 0-3, pero joder.
Tú hubieses hecho lo que hizo Marcelino, por ejemplo, en San Mamés, que no fue así lo que estás diciendo tú, jugó un poquito más arriba.
Aquí alguno está riendo, no sé por qué.
No, a ver, que es que el ejemplo más claro de quedarse con uno menos no, ya, pero, es el de Marcelino, sí, y el Villarreal
Marcelino,
en San Mamés.
Pero Marcelino igual...
Y fue prácticamente, no en el mismo minuto, sí, pero cuando le echan a... ¿no?
Sí, pero Marcelino sí tiene igual algunos jugadores capaces de sostener la pelota incluso en circunstancias como esa de inferioridad. Y en Atleti igual no tanto, pese a que haya gente que piensa que sí. Que
bueno, estaba Herrera el otro día.
Por eso digo, pese a que haya gente que piensa que igual que sí.
¿Y no te parece que Herrera lo puede hacer?
No.
¿Por qué?
Porque no, y menos en una segunda
técnicamente
parte.
Muy bueno Herrera.
Técnicamente yo también soy muy bueno, pero estoy aquí hablando y no estoy jugando.
Corres como
sitio.
Mata, eres muy bueno técnicamente.
Claro, es que ¿de qué me estás hablando? O sea, yo me remito a los hechos.
Sí, pero hombre, pues Herrera puede hacerlo perfectamente.
Ya, pero Herrera lleva ya un primer tiempo entero. ¿Cuántos partidos ha jugado Herrera completos?
Poquitos,
igual ninguno. O sea, es que no sé, entonces te quiero decir que estamos hablando ya de una segunda parte, encima estás con 10. Y está pidiendo un centrocampista que habitualmente no aguanta un partido nunca, pues que sostenga la nave, chico, pues, y encima no, que coja la pelota, la guarde, la esconda y la mueva. Ya, pues me parece muy bien que se lo pidas, pero probablemente no te lo va a dar y ya está. Y creo que además tiene bastante que ver eso. O sea, yo a Parejo no le vi al lado de los centrales en San Mamés cuando se quedaron con 10, ¿me explico? O sea, Parejo pedía la pelota, la cogía, se daba la vuelta, vale, ya sé que va a sentar una silla y todo lo que tú quieras, pero no pierde un balón y hace jugar al equipo. Eso sí es.
Me dijeron que era el jugador que juega al fútbol, es mejor andando que corriendo.
Hombre, por supuesto, ese corre no ha corrido nunca. Pero claro, pero tiene, por eso decía que igual Villarreal tiene jugadores, ese en concreto sobre todo, con esa capacidad, y el Atleti pues igual no los tiene. Pero joder, que el equipo se tire para atrás como se tiró el otro día, cuando de repente se queda con 10 y dices, joder, ¿por qué vas tan atrás? Vale, lógico que vayas un poco más atrás, pero...
Tres partidos completos.
Hasta el área, tres partidos.
Rayo, Atlético y Cádiz.
Pues muy bien. Rayo,
Atlético y Cádiz.
Pues ya está, pues eso estoy diciendo, no estoy diciendo otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que se salvan de milagro y... Digo, en Getafe, creo que es un partido que si lo palmas no puedes decir nada, pese a llegar con 0-2 al minuto que llegaron, porque... Creo que honradamente el Getafe, con todas sus deficiencias, joder, hizo jugadas de sobra para meter, no sé si no sé, desde luego dos sí, y tres probablemente también, según en qué momento metas el primero o el segundo.
Mira, tú eres analista, John. Yo decía en el programa de la 1 de la tarde que para un comité de entrenadores, un colegio de entrenadores, una escuela de entrenadores, explicar los datos del otro día de ese partido es muy complicado de decir, y esto ha acabado 0-2.
Bueno, yo creo que la explicación está en las expulsiones, porque analizando un poco el informe que te da la Liga que está viendo a la mañana, pues un poco también sabiendo que que venía aquí pues para aportar algo y bueno, pues es un partido equilibrado, de lo que numéricamente puedes decir que hasta la primera expulsión y sobre todo hasta la segunda expulsión el partido está igualado. Las ocasiones, los centros, los pases hacia adelante, o sea, cualquier número que puedas coger como un valor de rendimiento que se suele usar en el fútbol profesional, pues eso te puede dar pues algo de pie para opinar de que el partido estaba igualado. Lo que pasa es que lo que se dispara es después de la expulsión de Paredes, en la que ahí pues evidentemente ya el balón pasa completamente al rival, el rival te atosiga, evidentemente pues tienes que tapar a los centros pues casi un número pues muy elevado, que estará cerca de los partidos que más centros ha habido en la liga, pues porque llegaron casi a 40 centros y hay que achicar mucho agua, hay que defender bien, sobre todo no la primera acción, que la primera acción en primera división muchas veces se defiende muy bien. Lo importante son las segundas acciones, el no cometer un error en la segunda jugada con el primer pase, el salir bien del área, el defender bien el área en la primera acción y la segunda. Y ahí yo creo que, bueno, pues como analista puedo decir que el partido hasta las expulsiones es un partido en el que creo que el Atleti estuvo bien, estuvo superando al rival en todas las facetas, porque el fútbol está en los detalles, aciertos y errores, tuvo sus aciertos, no cometió error, hasta las dos expulsiones que bueno, que se pueden catalogar como errores o circunstancias que suelen pasar en el fútbol. Al final son dos acciones de pérdida, de transición, en la que todo es muy rápido. Y evidentemente te condiciona estar con 10, te condiciona estar con 9 y ya te digo, yo creo que ahí pues el Atleti creo que dio muestras de estar un paso por delante de lo que hemos visto las anteriores temporadas, porque compite de una manera en la que es capaz de no solamente sobrevivir, sino transmitir una sensación de bueno, me están llegando, me están atosigando, me están centrando, me están haciendo ocasiones, pero yo me encuentro fuerte, y por lo menos desde fuera esa sensación se transmite, y de hecho pues lo que transmitía el rival también en el lado opuesto es precisamente eso. Tenemos un portero que está parando todo, estamos centrando, estamos llegando, estamos filtrando pases, estamos generando mucho y no conseguimos hacer gol. Entonces yo creo que las dos bolas, pues la de la Tetis estaba haciendo grande y la del Getafe pequeño, y es un partido en el que pues bueno, pasito adelante más, 3 puntos y desde luego pues yo creo que es de valor en estas circunstancias también que el equipo sea capaz de ganar.
Bueno, yo creo que No, lo que ha dicho, lo que acabas de decir, es así más o menos, salvo una cuestión. O sea, yo creo que la bola del Getafe no se va haciendo más pequeña. Es que el problema es que tú miras las llegadas, que llegadas hubo más, evidentemente, has hablado de 40 centros o no sé cuántos.
Sí, aproximadamente.
Pero fíjate, 40 centros tú. Ocasiones o situaciones donde tiene que intervenir el portero, pega en un palo. Le pega un defensa cuando, si no le pega el defensa, probablemente puede ir dentro. O sea, y hubo tantas y tantas que, bueno, hubo hasta un penalti.
Parado.
Es que el penalti, o sea, fíjate, todavía es el minuto, no es el minuto 90, es casi ahí, ¿no? Y dices, joder, bueno, y el tío este, el gringo de este, pues no sé, pues como es un fenómeno, coge y lo tira como lo tiró.
Con la derecha.
Pues no, con la derecha no, lo tira como mi prima. Como mi prima, igual. Entonces dices, vale, pues el portero evidentemente tiene el mérito que acierta, que tampoco era muy difícil porque vamos, lo telegrafió, pero dices, joder, es que fíjate, hasta eso has llegado, ¿no? Porque dices, joder, ya has llegado al minuto 90 y estás todavía 0-2, ¿no? Pero joder, es que tiene un penalti y luego hay 10 minutos más. O sea, imagínate si meten ese penalti, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es que al final el Getafe, incluso después de eso, sigue teniendo 2 o 3 o 4 ocasiones para meter gol. Entonces dices, joder, es que hasta el final, vale, con sus deficiencias, lo que tú quieras, con lo muy bien que ha estado el portero, salvo cuando ha tenido que salir del marco, que fue un horror, no sé lo que le pasó al portero en ese sentido, porque
ya lo reconoció él, además.
Ya lo sé, pero
arriba estuvo muy...
Sí, pero alguna te puedes jamar, pero es que se jamó 5. Entonces dices, joder, chico. Y luego, sin embargo, pues debajo de la portería estuvo pues inmenso.
Sublime.
Pues yo creo que John quiere decir cuando que el Getafe se hacía la bola pequeña, que es de tantas ocasiones, tantas circunstancias, tanto generar, que tú veas que generas mucho y la efectividad y sigues.
Pero perseveraron. Pero, sí, pero decir, que no se hundieron tampoco. O
sea, pero la sensación del equipo es decir...
Que se caigan, digan, no hay nada que hacer. Pero a esto no les metemos un gol ni en dos años. Pero no fue así, siguieron.
Sí, pero la sensación muchas veces de los equipos es esa, es ay, estoy llegando y no meto, y quieras inconscientemente te mina un poco esa sensación.
El penalti también te mina, porque quieras que no, sabes que no estás en acierto, que has hecho muchas ocasiones, que estás llegando, tienes el penalti, y el penalti se tira con la cabeza, no con los pies. Sí, sí. Es una de mis frases favoritas, porque al final, en circunstancias de partido, ahí hay que estar fresco de los dos aspectos, tanto de cabeza y de pies. Y en este caso, pues el hecho de que el equipo también pues reciba el golpe de no meto ni de penalti, pues bueno, hizo que el partido siguiera ahí, y yo creo que es de valor.
No,
y últimos minutos
es una circunstancia que el Atleti este año la ha solventado muy bien, porque si nos ponemos a echar para atrás momentos de durante el año... Recuerdo un fallo de Paredes contra el Barça, que fue
en la Copa,
Yamil Yamal contra el portero, la tiró fuera. Ese tipo de circunstancias al Atleti le ha hecho creer...
También, otra que para Vivian también bajó para los que sacan, ¿no?
Sí, y crecer en esa sensación de... A ver, no te voy a decir somos invencibles, pero las cosas nos salen, somos fuertes. Eso te hace que el trabajo sea correspondido con resultados, con las jugadas que en momentos... te llegan, no las metes, y tú llegas y metes, y eso te hace, como decía John, que es que tu bola se hace más grande, y la del contrario dice, jo, es que estoy haciendo lo máximo y no soy capaz. Y eso, quieras que no, al equipo contrario, el fútbol muchas veces es muy mental. Yo lo he comentado cuando yo era jugador, que ha habido momentos de conseguir el objetivo a falta de 8 partidos, y en 8 partidos perder 7. Y estando en una dinámica...
¿Estabas en Atleti? No,
estaba en Vallecas.
Ha sido una broma.
En la franja roja.
Ha sido una broma, porque los mismos de Atleti las últimas temporadas, los 8 últimos partidos son...
No, pero bueno, que ese tipo de circunstancias, cuando... Por eso decía yo que el Atleti y yo ahora, aunque independientemente que ha habido momentos que el Atleti su mente ha hecho off porque ha conseguido el objetivo, se le ha creado un desgaste enorme, y que es difícil luego poner la maquinaria otra vez y decir, bueno, me tengo que poner las pilas mentalmente para conseguir ese objetivo, que aunque son profesionales o hemos sido o son, como yo en este caso, pero muchas veces tú quieres darle al off, pero tu mente no dice lo mismo, y es muy difícil... no estoy justificando, pero no. Bueno, yo intento explicar la situación de que puede tener el jugador ahora en este momento. Sí, y lo del otro día, como ha dicho John, es darle mucho valor, o yo le doy, aunque el equipo para mí no estuvo...
Sí, no, pero yo también le he dado valor. Yo he dicho que es el mejor partido que han hecho desde el Alavés.
Primer tiempo.
Sí, pero por la actitud del equipo, aparte de la eficacia, porque bueno, si le añades los pocos minutos de la segunda parte que meten el segundo gol... Es que todo ese tramo, que son 50 minutos, lo que sea, joder, parece que el equipo pues se parece mucho o bastante al que has visto desde agosto. No, desde agosto no, desde septiembre, perdón. Porque en agosto se jugaron un partido contra el Madrid y pasó lo que pasó. Pero bueno, desde septiembre hasta el día de la vez, pues vale, hemos visto un equipo. Y lo del otro día de Getafe a mí me recordó, por algunas cuestiones que ya hemos comentado, a ese equipo. O sea, lo que no me recordó a este equipo es lo de Granada, lo del Villarreal, lo del Atlético de Madrid. Eso no. Eso no me ha recordado nada. Y la final de Copa tampoco. Ese es mi análisis. Entonces, por eso valoro lo que hizo el equipo el otro día. Y aparte, oye, que le faltaba gente. O sea, que no fue con la alineación tipo, ni mucho menos.
Acabas el partido con Luis Simón, Lecu y De Marcos, pues que son los que acaban en su posición, y el resto de jugadores, aparte de jugar con dos jugadores menos, pues jugando un poco, no fuera de sitio, pero bueno, en un espacio en el que últimamente pues no han estado jugando, y eso también es de valor, el hecho de dónde acaban, en qué posiciones acaban y cómo se acaba el partido.
Bueno, eso es una de las claves también de este equipo, que es capaz de... la fuerza de ese vestuario, de ayudar al compañero, de ser solidario, de ser un equipo que vamos todos a una, pues que haya jugadores que en momentos determinados que haya que sufrir y jugar en otras posiciones que no son las habituales, pues salen las cosas. Pues es un ejemplo, Lecue juega por la derecha, mañana juega de extremo por la izquierda, mañana le mete el lateral izquierdo y no dice ni Pamplona, mañana deja de jugar 6 partidos, no dice ni Pamplona, quiero decir, y eso también es un valor dentro del conjunto y del vestuario.
De todas formas, el otro día, más que por quienes estaban en el tramo final, es, o sea, por quiénes estaban, no, por dónde estaban, es quiénes estaban. porque donde estaban al final estaban todos metidos en el área. Sí, aquello era
Belga chicando
pues
balones.
Eso, o sea, te quiero decir que ya no había posiciones, o sea, porque estaban todos metidos en el área. Pero ¿quiénes eran los que estaban metidos en el área? Es que repasabas los que quedaban en el campo, los nueve que quedaban en el campo, quitas el portero y quitas dos más y el resto dices, si estos habitualmente no juegan. Esa era la realidad. Así acabó el partido de Atleti. Entonces, pues sí, claro, tiene mucho mérito, pero también tienes una chorra, hablando mal y pronto, pues de aquí a...
Lo que es increíble, y tú que te has enfrentado a ellos esta temporada, estando en el cuerpo técnico de la Almería, John, es el asunto de los Williams, ¿eh? El otro día es verdad que mete Iñaki dos, pero otra vez asiste Nico, y es que Nico está batiendo registros de asistencias. Hacía un montonazo de años que nadie asistía tanto como él. El último, uno que te gustaba a ti mucho, Arteche, Stanis Argote.
El mejor.
Pues sí, la verdad que creo que es una de las virtudes del equipo, es no solamente lo que genera, que es mucho. Creo que esta temporada pues ha estado rondando el primero, segundo, tercer puesto en todas las acciones de último tercio, pero no solo en cantidad, sino en calidad. Y yo creo que ahí se ha ganado mucho en pausa, se ha ganado mucho en claridad, se ha ganado mucho en último pase. Y luego no solamente tienes las acciones de centro, que han sido pues muchas y buenas durante los últimos años, que las incorporaciones de Marcos y de Yuri, pues son, te hablo como rival, pues son dos cuestiones que hay que tener muy en cuenta, porque son dos jugadores profundos, que sus centros generan muchas acciones directas, que siempre van en espacio entre central lateral o entre portero y centrales, siempre tienen mucho peligro, y es una acción de control. Y ahí en esa claridad de ataque, pues el Atleti está ganando en peligrosidad, y no solamente en la peligrosidad en cantidad y calidad, sino lo que genera también al equipo rival de preocupación, porque estás preocupado de hacer una vigilancia buena, estás preocupado de que no te encargue con espacios, estás preocupado de que las ayudas llegan, que tienen que llegar bien y a tiempo, estás preocupado de que todo lo que te genere en tu propio tercio defensivo, pues que evidentemente sea con el equipo posicionado, porque si te pilla con un poco de espacio a la espalda o en transición, pues estás bastante más preocupado. Entonces son acciones en las que tú analizas, tú ves al rival, tú ves como no solamente Williams, los movimientos de Guruceta que este año pues ha hecho muy bien cayendo en los espacios, los cuadrados a las espaldas de los medios centros y de los extremos, donde les habilita muy bien y permite las rupturas del otro lado. O sea, hay una serie de movimientos que el Atleti tiene muy bien, muy bien calzados. Ha ganado pausa, lo que digo y repito, y evidentemente la sensación de peligro pues se denota en la cantidad de goles, en la cantidad de asistencias que está viendo, y evidentemente eso pues al rival le preocupa, y es un aspecto en el que el Atleti pues tiene ese pasito adelante pues de estar en los registros que está ahora y la parte de la clasificación y los objetivos que ya ha logrado, que es de enhorabuena, que felicito aquí al Atleti por la consecución de Copa, que se me ha olvidado en el inicio. Y desde luego pues lo que está por llegar, porque todavía pues quedan partidos para seguir luchando y soñando.
Que lo que decías ahora tú de los espacios a los que en donde se mete Guruceta, me parece una de las claves también esta temporada, de por eso también le ha ido bien al Atleti en ataque, porque sin ser un delantero centro al uso, no es un delantero centro tipo, es algo diferente, Guru, ¿no? Es un poco...
Sí, pero es un jugador que le viene bien.
No, y remata bien.
De los dos que están por fuera, que son más verticales, rompen líneas, tanto uno más igual corriendo a las espaldas como Iñaki, que Nico más en la conducción y en el desequilibrio de uno para uno, y él aprovecha, deja esos espacios que atrae algún central... Descarga bien, como has dicho tú, yo, que seguro
mucha,
que has visto mucho más
y duda, eso es, rival, mucha duda.
Y los dos hermanos pues aprovechan muy bien esos espacios intermedios entre central lateral para romper. La verdad que bueno, pues que el equipo, joder, parece que está hecho, o sea, que no tienes el delantero centro tipo que hemos tenido cuando yo jugaba, que era Cuco, Ismael Faiz, que era un jugador más estático, en el sentido de que más delantero centro puro y duro. Y que, joder, pero... yo creo que el engranaje entre esos tres de arriba es muy, pero, muy bueno.
Siendo eso así, aquí lo fundamental es que, mira, ha metido, ¿cuántos son?
15.
Hola, ya está, pues hola. Todo lo que ha dicho sí, pero si en vez de 15 mete 5... estamos hablando de otra cosa.
Está entre los 5 primeros de goles y asistencias,
claro,
en Liga.
Ya, pues eso
es top.
Y yo no sé, bueno, estoy con yo con las estadísticas, no, pero me gustaría saber, de los 15, O sea, ¿cuántas veces ha necesitado rematar para meter 15? Igual es el tío más certero de toda la categoría. En esos niveles de 15 goles, claro. Sí. Puede que hay uno que ha metido 3 de 4 que ha tirado, pero no ha metido 3. No, 15. Entonces, pues eso para mí es algo que... Pues yo no sé si eso cabía, pero tú puedes entender que este futbolista...
Lo vamos mirando.
Mira tú. Yo no sé cómo se mira eso. Yo paso del móvil, quiero decir.
Sí, tú lo ves de otra manera. Ya me te he visto yo cuando has currado en cosas de estas que...
No, vamos, yo de esto nada.
Metódico, donde los haya.
No, pero el rollo es ese, ¿no? O sea, que tú al final de un futbolista como este puedes bien conseguir que efectivamente te haga una labor... Entre líneas, lo que ha explicado Sergio, ¿no? O sea, eso, y que sea un complemento para otro perfil de futbolistas que tienes y se complemente y resulte. Pero es que, aparte de eso, es que ha metido 15 goles. O sea, es que, claro, 15 goles, pues ¿cuántos meten 15 goles en una temporada en Primera División? O sea, muy poquitos.
Bueno, luego contando ya no los de él, sino los de Iñaki.
Es decir, que sus
números también, que él ha necesitado muchísimas oportunidades para hacer, y este año...
A ver, que Iñaki, Nico y Guruceta en goles y asistencias es un número muy bueno, es evidente.
Si le sumas Sánchez, más todavía.
Y Ollán, claro.
Pero es que el tema es, esperar. O sea, llevas desde, no sé, ¿cuándo se fue? Bueno, ¿cuándo se fue? No, porque antes ya no estaba, o sea, Duriz. ¿De cuántas temporadas estamos hablando? De media docena, casi. O sin casi.
Sí, claro. En el 18.
Pues llevas esperando que haya un relevo, alguien que tome el testigo y tal. Y de repente es, pues, Guruceta. Pero, yo creo que nadie pensaba que iba a estar a estos niveles, digo, de eficiencia, de eficacia arriba. Es que, independientemente de, pues eso, de lo que ya hemos comentado ya cuatro veces, de todo lo que puede hacer el tío entre líneas en el juego, tal, bien, de currelo, de presionar. Unas pechadas del copón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero joder, es que luego una que llega, una, o media, y la enchufa. Y claro, y eso ha pasado en no sé cuántos partidos. Entonces, claro, dices, joder, es que al final tú cuando estás arriba en la clasificación, una de las razones es esa. Como otras son, pues otras que hay, que evidentemente todo suma. Pero claro, si tú tienes un tío que te mete 15 goles. Y dices, no, ha rematado 750 veces, ha metido 15. Joder, pues así no vamos a ningún lado. No, pero es que ha rematado las que ha rematado, muy pocas. Y ha metido 15. Entonces, es una barbaridad. Si a eso le añades todo el resto de las funciones que el tío trata de hacer en el campo y muchas veces consigue hacer bien en beneficio del equipo, pues claro, estás hablando de un futbolista pues de una importancia que, oye... Hace 9 meses no pensaba esto nadie. O sea, así de claro.
Tengo que filtrar un poco la información, pero remates bien orientados. El primero es Williams en Liga, segundo Lewandowski, tercero Dobich y el cuarto Larsen.
Iñaki. Ahí lo tienes tú. Bueno, es que la primera parte de temporada se lo hemos dicho aquí en el programa.
Exacto.
Mejor es que remates bien orientados hacia la portería.
Que vaya sí. La portería.
Es que la primera parte de temporada de Iñaki fue un escándalo. O sea, era el mejor del equipo junto con Simón.
Sí. A la Copa África, ¿no?
Eso es.
Más o menos.
Pero eso es en enero, ¿no?
No, sí, en diciembre.
Sí, en diciembre, creo que fue.
Diciembre marchó y...
Pero yo lo que me refería es... Joder, que es eso.
La eficacia.
Claro, 67 remates me mandan aquí que ha hecho.
67, pero claro, 67...
0,4 goles por partido.
Es que habrá delanteros que rematen los 67, rematen, 220, y no tengan 15 goles. Eso es más normal que esto.
El otro día también alternó Valverde la posición de Berenguer. En punta, lo movía a la punta, Iñaki cambiándose también, o sea, quiero decirte que hubo bastante movimiento ya. En varios partidos los Williams a veces cambian de banda, uno se pone a la izquierda, otro a la derecha, no como han salido igual. Y el otro día Berenguer, porque a mí me parece, Berenguer lo bueno que tiene es que te concede esa posibilidad. Berenguer es un futbolista que puede jugar en banda como puede jugar arriba o como puede jugar incluso por dentro, en la posición de Ollán Sánchez en un momento determinado.
Sí, bueno, pues, lo ha hecho, no sé.
No te lo he preguntado nunca,
a mí.
Porque hemos hablado siempre de Herrera, que es tu tema. Pero,
no, es tu tema, perdona. Que lo sacas eres tú.
Pero a ti te gusta.
No, a ti te encanta escucharme a mí lo que digo de Herrera, pero lo sacas tú el tema.
O sea, Berenguer.
No engañes.
Yo soy de los que cree que es una renovación que hay que hacer.
Vale, pues muy bien.
¿Y? Te pregunto a ti.
Pues no lo sé. No sé lo que pide, no sé. No sé qué decirte. Resulta que casual.
No, pero quiero decir, eso ya me por lo menos me congratula.
¿El qué?
Que tengas dudas. Porque tú no, cuando no. Es que no, es que no.
No, yo no tengo dudas. Yo, bueno, no tengo dudas. Vamos a ver, dudas sí tengo. Pero quiero decir que así como no lo hubiese fichado nunca.
Eso lo has dicho muchas veces. Pero luego has reconocido
lo
que
dije antes de llegar. No, es que yo lo que no soy es tonto, joder. Si un tío mete el primer año, no sé cuántos metió, 9 goles y tal, y lo hizo bastante bien, ¿cómo voy a decir que no? Ahora, eso fue un año. El resto de los años, pues, hombre, su rendimiento es bastante irregular. Yo creo que no estoy inventándome nada. Este mismo año incluso, ¿no? Pero si es verdad, oye, que es un futbolista que lo puede estar en la plantilla porque... Es un jugador que no creo, bueno, sobre todo con la plantilla que tienes actualmente en esas posiciones, no es un titular. Entonces, pero bueno, es que un equipo no solo vive de los 11 que salen de inicio, evidentemente. Y menos con la perspectiva de que el año que viene pues juegas en 4 frentes. Entonces tienes un número de partidos bastante superior al actual y sobre todo una exigencia muy superior, no solo por el número, sino por la frecuencia de los partidos, que prácticamente va a estar jugando 3 partidos a la semana, pues no sé, gran parte de la temporada. También es verdad que el club ha fichado a un hombre que teóricamente se distingue también por esto que has descrito tú antes, que es capaz de amoldarse a cualquier posición de las de arriba. Entonces dices, bueno, ¿y eso automáticamente descarta a Berenguer? Hombre, pues no tiene por qué. Entonces, pero yo estoy analizando el tema desde el punto de vista de Atleti, ¿no? Del que me gusta a mí. O sea, yo creo que el Atleti, por eso he dicho, no sé lo que pide, pero en principio lo lógico es que intentes que siga. Porque el hecho de que venga Yalo, vale, pues uno más. Pero es que si aspiras a hacer cosas el año que viene, cuanta mejor plantilla tengas, mejor. Y si tienes, en vez de 4, 5 tíos que puedes, no sé si intercambiar, pero sí por lo menos alternar en ataque, oye, pues mejor 5 que 4.
Que pasa que yo lo veo, si me pongo en el apartado futbolista, que dices, este año has perdido protagonismo, porque has perdido frente a Nico Williams. Te traen un jugador que va a jugar en tu zona, quedas libre, pues yo la duda me tendría ya no igual en el plano económico, sino que tienes la posibilidad de irte a un sitio que eres un jugador interesante, creo que es un jugador que aporta, tiene gol este año, por lo menos en momentos puntuales ha sido capaz de sacar con sus goles al equipo adelante. Y que tienes que pensar, dices, está en una edad muy buena para decir, soy capaz de seguir manteniendo esto al equipo siendo el jugador 12-13.
No, 12-13 más tirando,
por eso te digo, pero con uno más, diría más tirando al 13, en momentos, otra vez serás el 11.
Oye,
o el
no,
10.
Igual el Yalo este, estamos dando por hecho que es no sé quién, espérate.
Bueno, pero siempre
igual...
que viene un jugador fichado, sí, siempre sí. Se le puede dar un pelín, un plus, como no, cuando él llegó, decir, bueno, vamos eso, a darle sí. La oportunidad, porque para eso te hemos fichado y hemos pagado
sí,
por ti.
Claro.
Que él vea que no se siente... Con esos minutos que puede pensar. Y ahí es donde creo yo que puede decir, bueno, o busco un cambio o no. Vamos, yo lo pensaría así como jugador, ¿eh? Valoración de Sergio Corino, exjugador. Si a mí me pasa eso en esas circunstancias, que me ha tocado pensarlos en algún momento, pues digo, ¿qué quiero jugar más? ¿Seguir manteniendo mi estatus dentro del club con un dinero X? Que no lo sé tampoco, ni me importa, sino yo hablo solo del aspecto de minutos, cuando has perdido importancia
Pero es que importancia ya perdiendo desde el segundo año que está aquí.
Por eso digo.
Y a medida que ha ido pasando el tiempo, ha perdido más importancia. ¿Por qué? Pues porque ha salido Nico Williams principalmente.
Por eso digo yo que él seguro que valorará eso de decir, oh, tengo menos minutos con 2 jugadores que pueden estar delante mío a priori.
Ya, pero tampoco sabemos a dónde se puede ir, qué le van a pagar, qué le van a ofrecer, que no sé, no tengo ni idea. Entonces yo, desde el punto de vista de Athletic, sí, yo intentaría renovarle.
Sí, sí, claro, evidentemente, claro. No, yo digo ahora, lo mismo, yo hablo como boca de... pienso como jugador,
él
como
no sé.
Club, evidentemente tiene que ofrecer la renovación, no sé por cuánto, ni cómo, ni cuánto tiempo, pero bueno, a mí me parece un jugador interesante para estar en un equipo que va a jugar este año Y que tiene una experiencia, que ya conoce el club en perfectamente y que eso también es un valor añadido para dentro del equipo.
Una pena si no puedo jugar al central, porque el año que viene hace falta más, ¿no? ¿O cómo era el tema?
Eso dijo Valverde el otro día, que hay que reforzar ese, bueno, más o menos lo que vino a decir eso, que hay que reforzar ese puesto porque pues este año al final, entre una cosa y otra, se ha jugado con fuego. Es verdad que partía el equipo con tres centrales, Geray, Paredes y Vivian, pero claro, Geray ha pasado mucho tiempo lesionado, ha estado con problemas físicos y han aguantado, ¿y de qué manera? Paredes y Vivian, que es complicado. Bueno, de hecho, fijaos lo que ha pasado este fin de semana, es que no has tenido ninguna situación como la de este fin de semana, que los dos han ido a la calle. Todos los centrales...
Es una cuestión de la semana pasada, que en rueda de prensa hubo... Bueno, pues hubo ahí preguntas y respuestas y circunstancialmente, pues bueno, lo que tiene el fútbol es que ponen las cartas encima de la mesa casi de inmediato y bueno, vamos a ver cómo se resuelve esa posición tan específica con requerimientos tan concretos y bueno, pues hay jugadores para jugar ahí. Pero bueno, la verdad que es casualidad o causalidad, como suelen decir algunos, el hecho de que bueno, pues que todo haya venido en la misma semana y bueno, desde luego que a ver qué pasa.
Ese tema a ti, cuando lo escuchaste, bueno, vas a escribir algo sobre esto, ¿no?
Sí, igual sí.
Mañana lo leemos en Della.
Sí. Sí, bueno, básicamente porque me resultó hasta gracioso que el entrenador haga referencia a ese tema en mayo. Sin más, no sé, creo que... No lo voy a decir como el programa que le he visto era para telespectadores inteligentes. No, yo no voy a decir para oyentes inteligentes, pero bueno, creo que no hay que rascarse mucho la sesera para entender lo que quiero decir. O sea, que el entrenador reconozca eso ahora en mayo, pues es muy bonito, tiene mucha gracia. Pero
yo creo que si no hubiese tenido los problemas Geray que ha tenido, no hubiese hecho esta declaración Valverde.
¿Tú crees,
Sí.
Ya.
Hombre, a mí lo que me preocupa realmente es quién va a ser, porque tampoco creo que tengamos un número muy elevado de jugadores que sean fichables, que sean capaces de llegar y mantener un cierto nivel frente a lo que hay ahora en la plantilla, que evidentemente que esto es una cuestión de números y que también meterte en un fichaje, que lo hemos... Bueno, antes en la comida y lo hemos hecho muchas veces durante el año porque ha sido uno de los temas que más ha salido, lo de mantener el equipo con tres centrales, pues complicado cuando yo no veo circunstancialmente que se puede meter Dani García detrás, bueno, Yuri de central, bueno, no, yo no lo veo, pero bueno, si no hay más, evidentemente alguien tiene que jugar, pero no hay muchos jugadores, incluso lo que hay abajo, que lo hablaba con John antes, y claro, es que le estás metiendo le puedes meter a un equipo, un chaval al primer equipo cuando vienes de segunda red o con un ascenso a primera red, o sea que no es fácil ese salto, y hay jugadores, pues no sé, como David García que cuestan un dinero y que hay que pagarle a él, y que amortizar un jugador así pues es mucho, o sea que a mí me preocupa el quién, como a todos evidentemente, me imagino.
Los centrales, ¿en el Almería cuántos tenéis?
En el Almería, pues bueno, cuando llegamos había pues un poco de plaga de lesiones, y luego, pues bueno, jugadores que podían jugar central o centrales específicos había unos cuantos. Estaba César Montes, estaba Edgar, estaba Chumi, y luego se fichó a Radovanovic en enero, Marcos Peña, que ayer...
Llevan cinco. Sigue, igual hay más.
Al final, los jugadores son específicos de una posición, pero también pueden jugar específicamente en una demarcación en concreto en momentos puntuales. Ahí creo que bueno, la labor de los entrenadores, hemos visto, pues bueno, la versatilidad y la polivalencia que ha tenido Beñat Prados esta temporada, pues es algo de elogiar, porque ha sido capaz de competir y rendir en varias posiciones, en momentos como el del otro día, que también pues era momento peligroso y bueno, que había que rendir al máximo en una situación con un jugador menos. Y bueno, pues esa es la virtud de varios jugadores que hay abajo.
Yo creo que hay muchos jugadores del primer equipo que sean capaces de acoplarse a esa demarcación tan específica, que tú sabes que, bueno, que hay que correr bien el espacio, ser agresivo.
El otro día ya vimos que hubo más de un jugador que tuvo que circunstancialmente jugar de central y bueno.
Sí, pues, bueno, pero estamos hablando de...
circunstancialmente.
Eso es, se lo acaba de decir.
Pero, o sea, la circunstancia también es este fin de semana. El próximo partido, claro, también es circunstancial.
Claro,
hay momentos
día,
puntuales,
claro,
en los que...
Si expulsan al portero, pues sacas al suplente. En este caso tienes un suplente que es bueno, pero en muchos equipos la diferencia entre titular y el suplente es importante.
Pues eso es algo que se trabaja, que durante cierto tiempo de la formación de los jugadores también juegan en otra posición.
Pero otra cosa es planificar
también
una temporada con tres centrales. No es normal y punto. O sea, ya está. Otra cosa es que ha salido bien. Vale, pues ha salido bien. Es estupendo. Nos alegramos mucho. Pero eso no es normal. Entonces, la reclamación del otro día del entrenador sobre esta cuestión de cara al futuro, pues claro, la enfoca muy muy bien de cara al futuro, ya, pero es que también reconoces que esto que ha pasado desde verano hasta acá no es de recibo. O sea, que has tenido la suerte de que, bueno, pues no ha habido ningún contratiempo importante, que ya no digo de eso, circunstancialmente un partido. No, estoy hablando de, joder, que uno de los tres se lesiona para no sé cuánto tiempo y otro tiene tarjetas. ¿Qué es cosa? Son cosas habituales de una temporada y aquí nos han dado. O sea, ha habido un tío que ha estado con cuatro tarjetas, 10 partidos. 10 partidos con cuatro tarjetas, un central. O sea, que vamos a ver, eso no sé, el Guinness.
Hombre, porque eso
no
se ha llamado
a alguien, pero igual le cogen.
Que Ernesto, claro, sabe que esas circunstancias,
pues claro, no son normales.
No se vuelven a repetir.
Ya, pues eso.
Así que bueno, por eso evidentemente lo pide. El, claro, hecho de poder duplicar, sí, posiciones en las plantillas, pues es lo más habitual. El tema es.
Una particularidad.
Es ¿quién?
Una particularidad, pues, que iniciaste el año con un tío que venía de lesión, de operación, y luego ya has visto cómo ha andado. Le tuvieron que volver a operar y tuvo problemas y ha tenido problemas toda la temporada. Y uno de los que ha tenido que jugar, o sea, prácticamente era un desconocido. Bueno, un desconocido no, aquí ya le conocíamos, pero quiero decirte que no tenía contraste en primera división. O sea, Paredes había jugado los partidos que había jugado en primera división.
Pero bueno,
y jugó los 6 últimos de la temporada pasada precisamente por esto mismo, porque los otros dos, entonces había 4 centrales, no estaban en condiciones de jugar. Y tuvo que jugar 6 partidos al final. Lo demás, sin eso, se hubiese presentado esta temporada jugando 4 ratos y 2 partidos sueltos por ahí.
Y es más, ha habido momentos que eran Paredes y otro, ¿eh? No, y otro compañero, porque bueno, ha estado muy bien. Quiero decir, hasta un nivel que nadie esperaba.
Ha estado una Luz en dinámica de primer equipo, entrenando, yendo convocado. Y siempre que se ha necesitado y se ha tirado abajo, pues creo que los jugadores han rendido bien y yo creo que ahí están preparados, tanto Duña Beitia como Ayman Yelbat, John de Luis, o sea, hay centrales ahí que evidentemente pues ahora en un momento de necesidad, pues como ha sucedido siempre y como el Athletic y Lezama han demostrado durante muchos años que los jugadores están ahí y cuando hay que dar un paso adelante, pues están preparados y evidentemente la puerta muchas veces se abre y lo que hay que hacer es traspasarla y intentar rendir y asentarse. Y en ese aspecto, pues creo que la Athletic y Lezama pues llevan años demostrando que los jugadores que rompen o tiran la puerta, pues que pueden llegar y rendir y asentarse. Eso, evidentemente, pues el tiempo lo dirá.
Oye, ayer dijo Gurpegui que no va a continuar la temporada que viene. Bueno, en un comunicado del club lo supimos. Esperamos que hable en breve Gurpegui, que yo soy de los que cree que Gurpegui lo que va es hacer una rueda de prensa muy, muy tranquila, muy normal, de decir, venga, pues me voy a estar más con la familia y a correr. Pero a mí, la verdad es que no me ha sorprendido, porque ya me había llegado que, bueno, que él en momentos determinados durante la temporada, pues que había tenido dudas, incluso antes de empezar esta temporada. Pero José, la verdad que el trabajo que ha hecho ha sido sensacional. Ha devuelto al equipo donde mi querido amigo Pallarés lo tiró para abajo.
Bien, no sé, yo no he seguido al Atleti, pero los números están ahí y bueno, pero también responde a una lógica. Quiero decir, creo que nadie que esté al cabo de la calle de cómo funcionan o esas categorías esté sorprendido de que el Atleti suba, ascienda. O sea, creo que el año pasado probablemente estaba en la categoría que en pura lógica le correspondería y se pegó un leñazo y bajó. Ese es el desastre. Lo de este año es que vamos a ver si después de lo del año pasado este año, no sé, te quedas en mitad de tabla o tratas de y no llegas, eso sí que sería ya el recopón de la baraja. Es que lo lógico era que pasase lo que ha pasado. No estoy juzgando la labor de Gurpegui ni nada, porque insisto, no, O sea, me remito simplemente a la trayectoria, a los puntos, a cómo ha ido el año. O sea, creo que han perdido dos partidos en todo el año, algo así, ¿no? Un equipo ha perdido dos partidos en todo el año, me quiere decir que los demás son todos idiotas, que me imagino que no, o que evidentemente tienes cierta superioridad sobre el resto. Y eso es lo que creo que refleja la clasificación. Entonces, supongo que entraría en todas las previsiones del club que efectivamente ese ascenso se iba a producir. Luego ya está, cómo haya trabajado este, porque aquí no estamos solo hablando de clasificación de puntos, estamos hablando de que estás formando gente, ¿no? Y al final de eso se trata, de que cada temporada sirva para que esos jugadores crezcan. Y yo no estoy en condiciones, no tengo criterio para hablar de eso. Ahora, que hayan subido, pues me alegro, pues sí, claro que me alegro, y me alegro también por él, por Gurpegui, porque es un tío majo.
Venga, Segurma, todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual, por eso en Segurma lo que te dan es confianza, tranquilidad. Yo creo que aquí no va a haber dudas, el mejor el otro día en el partido el Getafe, José.
Joder, estoy pensándomelo. No, te voy a decir una cosa, o sea, bien, es el portero, vale, pero no hizo un partido redondo, o sea,
que sí,
las cosas como son,
pero...
Vale, sí, el portero y luego pues los dos hermanos y vale, pero...
Williams y Simón.
Yo, Simón y Iñaki, por los dos golitos. John, ¿te apuntas al Segurma?
Sí, la verdad que evidentemente la labor de Unai Simón fue encomiable y luego pues me voy a quedar también con Ander Herrera, que creo que hizo un partido, creo que brilló bastante.
Bueno...
No ha entrado con buen pie,
cuidado,
John,
Cuidado. No, ¿a ti qué te pareció el otro día Herrera, Arteche?
Nada, el otro jueves.
Sin calificar, SC.
No, SC no. No, pues es un partido discreto, nada, no sé.
A mí tantos. Me gustó defensivamente. Sí, creo que hizo un trabajo defensivo de la leche. O sea, las cosas como son. Porque el tío estuvo implicado.
Sí.
Y al final, oye, eso también hay que valorarlo. El otro día yo dije me ha dicho un oyente, a ver si te atreves a decir delante de Arteche lo que dijiste el viernes. No, me atrevo perfectamente. Yo dije el viernes que Herrera, al hilo de esto de la renovación, que para eso no es ningún jeta. O sea, que si él cree que no tiene, que no se ve para renovar, no va a renovar. Pero él va a decidir. O sea, que en ese sentido lo tengo clarísimo. Pero bueno, ya hablaremos de eso otro día.
¿Te lo conoces tanto?
Bueno, creo que en eso sí. No, creo que
pues,
sí.
No sé, y... los antecedentes que conozco de él no van por esa línea.
Nos vamos. Gracias, José. Gracias, sí, sí. John Moreno.
Es que ricasco.
Gracias, Corino. Cerramos nuestra tertulia desde aquí, desde el Corte Inglés. Ahora os quedáis con Ewa Murillo y con OndaVasca.com, por supuesto.
Onda Vasca conecta. Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22tik maiatzaren 10ra. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Del 10 al 18 de mayo, el Centro Comercial Artea celebra su Urban Week. Disfruta sobre ruedas de los más de 40 metros de nuestro pump track único en Europa. Parkour, breakdance, beatbox, grafitis, street football y muchas sorpresas te esperan en el gran evento de la cultura urbana. Inscríbete en nuestras actividades en el stand ubicado en Plaza de Cristal e infórmate de todo en arteanet.com.
La Bodeguita del 12 te espera con su menú 5 estrellas.
La Bodeguita del 12 te propone un menú del día basado en productos de temporada y de la tierra. Enrédate en las tardes bilbaínas en la Bodeguita del 12 con su tapeo variado, sus pinchos y sus vinos generosos y seleccionados. Cocina basada en recetas de toda la vida, porque no existe modernidad sin una buena tradición.
La Bodeguita del 12, en Juan de Ajuria Guerra 12.
Balmaseda volverá a viajar en el tiempo con su mercado medieval los días 11 y 12 de mayo. Ven a disfrutar de los personajes mágicos que llenarán sus calles, los productos artesanos, las demostraciones de antiguos oficios, los espectáculos nocturnos. Acompáñanos en uno de los mejores mercados medievales de todo el estado. Recuerda, 11 y 12 de mayo en Balmaseda.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento.
Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
¿Te suena OndaVasca.com? Más rápida, más versátil, más interactiva, más tuya. Todas las noticias y los contenidos más interesantes de los programas que escuchas a diario, cuando quieras. Y, por supuesto, el sonido Onda Vasca. Limpio, directo, estés donde estés. ¿Te suena OndaVasca.com? OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web. Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Kaixo, muy buenas tardes a Arratsaldeon. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Ha ido todo bien? Subidón, subidón, pilas puestas, que comenzamos esta semana. Lunes, 6 de abril, por si todavía no te habías fijado en el calendario. Comenzamos hablando de los cólicos de lactante. Atención, madres, padres, primerizos o con este tema a vueltas. Hoy hablamos con el pediatra Roberto Fernández de Pinedo, afamado especialista que desde la sensatez ayuda a desdramatizar temas que nos traen de cabeza con los más chiquis. Se pueden además realizar consultas en directo. 688-854-852. Seguiremos con el famoso método de las cajitas de Arich Urresti para alcanzar nuestras metas más ambiciosas, desafiando nuestras propias limitaciones y superando obstáculos, wallboxes. Es un ejemplo claro y diario de planificación para cumplir los objetivos. En esta sección cada día se muestran ejemplos reales de cómo conseguir tus metas. Nos adentramos en el increíble trabajo de la Fundación Sabino Arana. En esta ocasión hablaremos de la crisis humanitaria actual, sobre todo el caso de Gaza. Lo haremos con Raquel Martí, especialista en crisis humanitarias. Es directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo. Estará en Fundación Sabino Arana el miércoles 8 a las 7 de la tarde para un encuentro donde se analizan y reconocen la labor del personal humanitario y la situación actual. Y en Erandio sabremos cómo van a ser las tres pruebas deportivas que allí se van a realizar, la AB Bildea. Toda la información a través de su concejal de Deporte y Euskera, John García. Y para los amantes del diseño y disciplinas afines, tendremos la información de Serifalaris en Getxo. El jueves y el viernes, un evento que llega a su edición número 11 con los mejores especialistas de ámbito nacional e internacional. Un certamen cercano, creativo y lleno de sorpresas. También estarán sus míticas pastas con forma de letras con serifas. Todos los detalles con Marina Goñi, la directora y coordinadora de este certamen. Y como siempre, deporte, información, tráfico y regalos, que comenzamos con un sorteo. Y además, con este ya van dos que tenemos hoy. Ahora enseguida os cuento. Apunta, apunta, que comenzamos. Os voy a recordar el número de WhatsApp ahora mismo para la consulta que tendremos en breve con nuestro pediatra. Ya es nuestro, ya es para, le hemos fichado, es para nosotros. Roberto Fernández de Pinedo, 688-854-852. Venga, que comenzamos. Comenzamos este lunes con muchísima energía y, como siempre, al principio de nuestro programa, mirando al tiempo. Será Miriam Ruiz quien nos cuente cómo va a estar el día.
Caixa Arratsaldeon, durante la tarde tendremos un tiempo tranquilo. Hasta prácticamente la noche es muy poco probable que llueva y además se abrirán claros. Eso sí, el viento del noroeste se va a intensificar y las temperaturas no se moverán mucho más. Tendremos un ambiente más fresco y mañana la situación será parecida. Seguiremos con ambiente gris y con máximas que vuelven a quedarse por debajo de los 20 grados. Además, de vez en cuando lloverá, especialmente durante la primera mitad de la jornada y en zonas de la vertiente cantábrica. Cuanto más al sur nos encontremos, menor sea la probabilidad de lluvia y además aquí